Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que lo que hemos cantado, lo que se nos ha revelado, Señor, a través de la adoración, nos recuerde, Señor, lo necesitado que estamos de ti. Porque todos, sin duda, Señor, estamos rotos, fallamos, nos equivocamos. Y aún, Señor, cometemos el error de pensar que el señalar los errores, los pecados de otros, nos libran de los nuestros. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, como algo irónico, te doy gracias por tu ira, Señor. Porque ella nos revela quiénes somos y lo necesitados que estamos de tu gracia. Gracias por el Evangelio que nos recuerda que Cristo murió para que nosotros pudiéramos tener vida. En el nombre de Jesús. Amén. Es de esas veces que yo creo que no es necesario predicar. Mi nombre es Daniel Silva y lo que voy a decir suena raro, pero es verdad. Soy uno de los pastores que sirve aquí en la iglesia del pueblo. El Señor hace 3 semanas nos permitió empezar a servir aquí y estamos contentos y alegres. Y algunos de los pastores me han dicho es tradición que cuando uno predica su primer sermón formal como pastor oficial de la iglesia, el pastor Aníbal te da un sermón difícil de predicar. Y este es el caso. La iglesia comenzó esta serie, la más grande historia, que está dividida en 4 capítulos: la creación, caída, redención y restauración. Y hoy terminamos el segundo capítulo de esta serie, que es titulado La historia de ira. Sin duda que leer estos pasajes, versículos que hemos leído, causan en nuestro corazón extrañez, dificultad. Es difícil digerir lo que hemos leído, sobre todo nosotros, los que hemos crecido en una cultura hasta no hace mucho conservadora. Pablo, desde un principio, en su carta a los Romanos, quiere dejar claro que no hay forma, desde el esfuerzo humano, para que el ser humano pueda establecer una relación personal con Dios. Pablo afirma que ni judíos ni griegos tienen algún mérito delante de Dios para ganarse su favor. Es decir, nuestra justicia no alcanza para ser declarados inocentes. Más bien, nuestras obras declaran que somos culpables, que estamos rotos y que necesitamos desesperadamente de la gracia de Dios. La lectura bíblica que tuvimos hoy es antecedida por 2 versículos que me gustaría leer porque nos van a dar claridad a lo que estaremos observando en esta mañana. Su palabra dice en el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que él cree, del judío primeramente y también del griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo deja claro que no hay nada que nosotros podamos ser, no importa de qué etnia somos, no importa nuestra posición social, no importa nuestra moralidad, no importa nuestra piedad religiosa, sin el Evangelio, sin la gracia, no podemos ser salvos. Pablo nos enseña en los versículos que consideraremos hoy que nuestra conducta y decisiones han provocado la ira de Dios. la cual se ha revelado en una forma divina en contra de nuestro pecado. Es evidente, le decía, que Pablo quiere dejar claro que el ser humano está bajo la ira de Dios por causa de nuestras malas decisiones y conducta. Pablo explica tres cosas que están asociados con la ira de Dios. Las tres cosas que estaremos observando el día de hoy. En primer lugar, el rechazo de la verdad, la ausencia de la verdad y la necesidad de la verdad del Evangelio. Porque el tiempo apremia, empecemos con la primera, el rechazo de la verdad. Dice su palabra en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Este término, mis hermanos, ira, es utilizado 8 veces en el libro de Romanos, pero la expresión ira de Dios solamente una vez en toda su carta. Esta expresión, mis hermanos, no se refiere a un acto de Dios incontrolable, no se refiere a una acción de Dios solamente como una reacción, sino más bien se refiere a la manifestación santa y veraz y justa de Dios por causa de nuestras fallas. Regularmente nosotros asociamos la ira humana como una reacción humana descontrolada, pero no es el caso de Dios. Esta expresión, mis hermanos, nos habla de la indignación de Dios y de su proceder por nuestros actos pecaminosos. Cuando la Biblia usa esta expresión, es para mostrar a Dios actuando con su descontento, con su justicia y con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas en Egipto. La semana pasada el pastor Aníbal hacía referencia a esta también, cuando el pueblo de Israel quiso construir una torre para ser igual a Dios. La condición del mundo, mis hermanos, hoy es resultado de la ira de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Sí, queridos hermanos, no hay peor condición para el ser humano que estar lejos de Dios. Pablo establece, mis hermanos, que cuando nosotros rechazamos la verdad de Dios, cosas terribles suceden. La razón por la que Dios manifiesta su ira, el versículo 18 dice, es por causa de nuestra impiedad y nuestra injusticia. La impiedad, mis hermanos, Pablo se refiere a la falta de deseo de buscar las cosas espirituales. En otras palabras, nuestra impiedad se manifiesta cuando los seres humanos no consideramos a Dios. Y la injusticia se refiere a no considerar los principios, los valores que Dios establece en su palabra, como la justicia, la honestidad, la compasión, las cuales Dios estableció y diseñó para que nos relacionáramos los unos con los otros. En otras palabras, la ira de Dios es manifiesta a causa de que ustedes y yo nos hemos propuesto dejar de considerar a Dios en nuestra vida. Y no solamente eso, hemos ignorado lo que sabemos de Dios y nos hemos dispuesto a ignorarlo y no usarlo para relacionarnos los unos con los otros. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y el Señor Jesús respondió, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es interesante que la ira de Dios es manifiesta porque le hemos dejado de considerar a Él y como por consecuencia nos hemos dejado de considerar los unos a los otros. Y cuando le preguntan a Jesús cuál es el más grande de los mandamientos, Jesús cita esta porción de Deuteronomio, haciéndonos mostrar que para Él es importante que usted y yo le consideremos en todos los aspectos de nuestra vida. Y si decimos que lo hacemos, si decimos que adoramos a Dios y que Él es el centro de nuestra vida, esto se manifiesta en la manera que nos relacionamos los unos de los otros. No podemos decir que amamos a Dios y que le adoramos cuando nuestra relación personal con los demás pasa a segundo término. Ambos términos, impiedad e injusticia, representan el pecado y la rebeldía hacia Dios. Ambas actitudes, mis hermanos, son el resultado de restringir la verdad de Dios. La palabra restringir que Pablo utiliza en el versículo 18 tiene como sinónimos palabras como entorpecer, evitar, controlar, retener, detener, rechazar la verdad. Cuando rechazamos la verdad, mis hermanos, dos cosas suceden por lo menos. Su palabra dice en Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí, mis hermanos, cuando rechazamos la verdad de Dios, dejamos de honrar a Dios y de darle gracias. Y esto produce en nosotros rebeldía. Pablo nos recuerda, mis hermanos, que el ser humano, por causa del pecado, rechaza la verdad de Dios. Y esto no es nuevo, es más, es mi convicción que este es un patrón, una constante histórica del ser humano desde el principio. Por ejemplo, Génesis capítulo 2 versículos 15 y 17 nos enseñan cosas como esta. Vaya a su Biblia, si usted tiene su Biblia, yo le exhorto que traiga su Biblia o en su teléfono prenda su Biblia. Pero le exhorto a que vaya a la Escritura y dice su palabra, Génesis 2, versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Génesis 3, versículo de nulo en adelante. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho, no comerás de él ni lo tocarán para que no muera. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde un buen principio el ser humano dejó de considerar la verdad de Dios. Dios le dijo: mientras hagas lo que yo te pido, tú vas a estar bien. Y cuando el ser humano dejó de considerar las instrucciones de Dios, el hombre pecó. Cuando dejamos de considerar la verdad de Dios, esto produce rebeldía en nuestro corazón. El Salmo 14:1 dice: el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El rechazo de la verdad, mis hermanos, es un acto intencional que Dios condena. Sin embargo, el ser humano intencionalmente, constantemente, ha decidido rechazar la verdad de Dios. El versículo 20 afirma que Dios se dio a conocer con toda claridad, de una forma general, a través de su creación. Dios reveló sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad. Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El hombre no tiene excusa. Dios se ha revelado de muchas maneras y su creación es parte de su revelación. Y sin embargo, el hombre ha decidido ir en contra de lo que Dios le ha establecido como verdad. Cuando rechazamos la verdad, no solamente se produce rebeldía en nuestro corazón, sino también se nos priva la oportunidad de conocer más a Dios. El versículo 21 dice que conociendo a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire bien, esta palabra conocer se refiere a que estas personas, usted y yo, hemos sabido de Dios, pero hemos decidido ignorar lo que sabemos de Dios. Y dice su palabra que esto produjo en nosotros, en el ser humano, el no honrar a Dios. Es decir, no le hemos dado su lugar, el lugar que Él se merece en nuestra vida. Romanos dice que no le dieron gracias, no reconocieron sus favores, creyendo que se habían ganado lo que tenían y que podían ser independientes de Dios. Su palabra dice que se hicieron necios y vanos en su mente, dejaron de pensar con cordura. Su corazón se hizo necio y fue entenebrecido. Sus sentimientos, su voluntad, su mente, Pablo dice, se encuentran en tinieblas. Hoy en día estamos expuestos a muchas cosas que el ser humano presentan como verdad. Muchas de ellas están diseñadas para satisfacer nuestros propios deseos, para cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos. Muchas de estas cosas se parecen mucho a la verdad, pero no son la verdad. Y es mi convicción que aquellas cosas que se parecen más a la verdad son las más peligrosas. Porque estas producen en nosotros un corazón rebelde y sin la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Cuando rechazamos la verdad, nuestro corazón se envuelve en rebeldía. Buscamos de una manera intencional ir en contra de Dios y cada vez nos alejamos más de la oportunidad de conocerle. Esto me lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Mis hermanos, Dios desea que usted y yo estemos listos, identifiquemos el no rechazar la verdad. Pero esto no solamente es nuestro problema, hay otro problema, es la ausencia de la verdad. Los versículos 22 y 23 dicen: profesaron ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y reptiles. Estos versos, mis hermanos, Pablo describe cómo la ira de Dios se revela en nuestros días. Su sentencia es dejarnos a nosotros, los seres humanos, a que sigamos nuestros propios caminos y nuestros propios deseos. Cuando la verdad no está presente en nuestra vida, otra cosa viene a llenar nuestra vida, mis hermanos. Y cuando hay ausencia de verdad, nos acercamos más a la impiedad. Verso 22 y 23 describen cómo el rechazar la verdad de Dios nos acerca a lo que no glorifica a Dios. En esos versos, mis hermanos, se nos muestra que cuando rechazamos la verdad, cambiamos el adorar a Dios por adorar otras cosas. Su palabra dice que profesaron ser sabios y se hicieron necios. Disculpe la expresión, tontos. La palabra necios en el original describe algo que ha perdido su sabor. Pretenden ser sabios, pero son necios. Tan necios que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de hombre, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Entregaron su corazón a la idolatría. Quiero recordarles que la idolatría, mis hermanos, no solamente es tener una imagen en un nicho a la que le pedimos cosas o le ofrecemos cosas a cambio de algo. Idolatría también es dejar cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, el lugar que Dios se merece. Es desplazar y poner otra cosa en el trono de nuestro corazón, el lugar que Dios se merece. Cuando hay ausencia de verdad, se abre la puerta para que nos acerquemos a las cosas impías. Y aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios, ahora empiezan a ser normales. Las empezamos a tolerar, las empezamos incluso a disfrutar. Y por si fuera poco, dejamos de señalarlas y empezamos a animar a otros que también lo hagan. Cuando hay ausencia de verdad, nos acercamos a las cosas impías, aquellas cosas que no le dan honra y gloria a Dios. Pero también cuando hay ausencia de verdad, mis hermanos, nos extraviamos. El versículo 24 dice que Dios los entregó a la impureza de sus corazones. Cuando ignoramos la verdad del evangelio, nos extraviamos y vamos en pos de nuestra propia opinión y de nuestros propios deseos. Por ejemplo, la versión Reina Valera usa la frase concupiscencias de sus corazones y se refiere a los deseos incontrolables. Cuando hay ausencia de verdad, nos extraviamos de tal manera que aún sabiendo que lo que haremos producirá dolor y consecuencias terribles en nuestra vida, este deseo es tan incontrolable que vamos en pos de ellas. Esto describe cómo las mentiras desplazan a la verdad, haciéndonos rendir a las cosas creadas en lugar de rendirnos al Creador. Me gustaría, mis hermanos, que hiciéramos alguna observación, un tipo de ejercicio, y que comparáramos cómo Dios diseñó para el ser humano algo perfecto y verdadero, y cómo el ser humano se empeña en ir en pos de lo que es mentira. Vaya conmigo otra vez a Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante. Génesis 1, versículos 26 en adelante. Dice su palabra: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejercerá dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice su palabra en el capítulo 2, versículo 21 al 25. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar de la costilla que el Señor Dios había tomado al hombre. Formó a una mujer y la trajo al hombre, y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer, porque el hombre fue tomado. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Podemos deducir de estos versículos que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, para que estos se pudiesen relacionar con él. También podemos deducir que Dios le dio autoridad al hombre de ejercer dominio sobre los peces y aves, ganados, sobre toda la tierra, reptiles y seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios puso al hombre sobre toda su creación. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Podemos deducir de esos versículos que es Dios quien instituye el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y como nota, su palabra dice que ellos estaban desnudos y que no se avergonzaba. La segunda parte del ejercicio es ver lo que el hombre desea en su corazón abrazar como verdad. Cuando la verdad de Dios está ausente en la vida del ser humano, el ser humano se extravía y cambia el diseño de Dios y se deja guiar por sus propios deseos. Leíamos los versículos anteriores que el hombre decidió no honrar a Dios, no le dio gracias, se hicieron vanos en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesaron ser sabios, pero se volvieron necios, cambiaron la gloria de Dios por imagen en forma de hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios, dice su palabra, por la mentira. Como nota, Dios describe todas estas decisiones como actos vergonzosos. Es una realidad, mis hermanos. Cuando no abrazamos la verdad de Dios, seguiremos otras cosas que nos llevarán a buscar satisfacción en nuestros propios deseos. Cuando no estamos buscando de Dios, estamos buscando otra cosa. Cuando no le estamos adorando a Él, estamos adorando algo más. A partir del verso 26, el apóstol Pablo hace una lista de pecados que muestran la oscuridad en el que el ser humano se encuentra cuando deja de considerar a Dios en su vida y se rinde a otras cosas. Dice su palabra en el verso 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es en contra de la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Pablo es muy claro y comienza esta lista de 22 pecados con la inmoralidad sexual. Decía Pablo, es claro y hace una definición de lo que es el cambiar el diseño de Dios. Pablo le llama función natural y dejarnos llevar por el ídolo del yo, buscando a toda costa nuestra propia satisfacción sin importar las consecuencias. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento señalan que la inmoralidad sexual son acciones que muestran nuestro rechazo al señorío de Cristo y al orden que Dios ha establecido. Es para mí importante mencionar lo que nuestra iglesia cree al respecto. A continuación voy a leer una porción de un documento que nuestra iglesia escribió en el 2017 en referencia a todos los pecados sexuales y a la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, el diseño de Dios. Dice así, cito: creemos que todos los hombres y mujeres han sido maravillosamente creados a la imagen de Dios y disfrutan de igual valía y dignidad. Como su iglesia queremos cuidar amorosamente a todas las personas. Creemos que el matrimonio fue creado y ordenado por Dios como la unión de un hombre y una mujer para toda la vida. Génesis 2, 24 y Mateo 19, al 45. Por lo tanto, todas las relaciones sexuales deben reservarse para esta unión. Esto significa que cada conducta sexual fuera de los lazos del matrimonio es pecado, como se indica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Además, creemos que declarar la palabra de Dios y advertir a las personas sobre las consecuencias temporales y eternas de sus pecados, incluyendo el pecado sexual, es un acto de cuidado compasivo. Todos estamos rotos y somos tentados y necesitamos la ayuda de Cristo para resistir la tentación. La palabra de Dios sigue siendo verdadera y sus provisiones, incluidas aquellas sobre la inmoralidad sexual, no pueden ser disminuidas ni modificadas por ninguna autoridad humana. Esto tiene una importancia adicional porque el matrimonio cristiano es una representación del amor de Cristo y su relación con su iglesia. Es para mí importante también afirmar que cualquier forma de inmoralidad sexual en la Biblia le llama pecado. Así como también, mis hermanos, es importante que consideremos que los creyentes no podemos omitir que tenemos la tendencia de categorizar los pecados en pecados grandes, pequeños, graves, no tan graves, intolerables y tolerables. No puedo pasar por alto decir, mis hermanos, que como creyentes necesitamos aprender a ver al mundo y a las personas como Jesús las ve. Es decir, con amor, respeto, dignidad, compasión, entendiendo que nuestra labor es compartir y modelar a todas las personas el Evangelio, que nos enseñan que Dios perdona, restaura, transforma y además nos equipa para que le sirvamos y le demos gloria. Nuestro trabajo no es condenar ni señalar. Nuestro trabajo no es decidir qué pecado es más grande o cuál no es más grande. Nuestro trabajo no es designar cuáles pecados son tolerables o cuáles son intolerables. Nuestra labor como creyentes es mostrar al Cristo que perdona, que restaura, que nos da una nueva oportunidad, al Cristo que sabe que usted y yo estamos rotos, el Cristo que sabe que nuestras obras son como trapos de inmundicia, el Cristo que sabe que usted y yo fallamos hoy y le fallaremos también mañana, al Cristo que no se ha llevado una sorpresa con nosotros, que sabía quiénes éramos usted y yo, y aún así no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice su palabra. Es verdad, hay pecados que tienen consecuencias más terribles que otras, pero todos hemos fallado. Pablo hace una lista enorme de actitudes y acciones que también son el resultado de que Dios, por causa de nuestro pecado, se manifieste con su ira, permitiendo que nos dejemos llevar por lo que deseamos en nuestro corazón. Pablo dice que Dios nos entregó a una mente depravada, es decir, sin capacidad de discernir los asuntos espirituales y morales, porque nuestro corazón está lleno de maldad. 21 cosas en lista Pablo: injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios y pleitos, engaño, malignidad, chismes, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos. Mire bien esta: inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Quiero decirle que esta me integró mucho y me puse a investigar. La parte de la costumbre judía, transmitir la palabra de Dios a través de la tradición oral. Es decir, el Antiguo Testamento no se tenía la familia, la bendición de tener una porción de la Escritura. Era para muy pocos esta bendición. Y en la manera que Dios instruyó a su pueblo que transmitiera su palabra era a través de que los padres varones le contaran a sus hijos lo que Dios había hecho a través de las generaciones. Y Pablo enlista la desobediencia de los padres como uno de estos pecados que nos acosan. Le hemos dejado de decir a nuestros hijos, con nuestras palabras y nuestras acciones, la verdad del Evangelio. Dice su palabra: sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Mire bien esto. Estos conocen a Dios. Estos conocen que a Dios no le agradan estas cosas. No solamente las hacen, también dan su aprobación para que otros las practiquen. Es interesante, mis hermanos, que de repente nosotros podemos pretender vivir la vida señalando los pecados de otros, pensando que esto anulará los nuestros. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia en Roma. Algunos judíos piadosos, religiosos, pretendían señalar los pecados de los gentiles de tal manera que no se observaran los propios. Pero quiero darle malas noticias. Si usted piensa que el hablar de los demás, señalar sus errores, sus pecados, señalar la condición de sus corazones, juzgar sus acciones, elimina sus fallas. El juzgar a nosotros, a los demás, trae juicio para nosotros mismos. Pareciese que todas estas cosas son malas noticias para nosotros. Y esto me lleva a mi tercer punto en esta hora: la necesidad del Evangelio. Su palabra dice en Romanos 2:1, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Pablo quiere dejar claro, mis hermanos, que todos necesitamos del Evangelio, que no es nuestra moral ni nuestra religiosidad lo que nos hace estar bien con Dios. Es más, Pablo afirma que todos somos culpables, que todos hemos fallado en las mismas cosas que juzgamos a otros. Existe en nosotros, mis hermanos, una lucha constante de desplazar a Dios del trono de nuestro corazón para sentarnos nosotros mismos o poner algo más, algo que anhelamos tanto y que deseamos tanto que dejamos de adorarle a Él conscientemente para adorar nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestras metas, nuestras posesiones, lo que podemos ver y palpar. La ira de Dios nos revela la necesidad que usted y yo tenemos de la verdad del Evangelio. Pastor Tim Keller dice que la solución ante tal problema es dejar de obstruir la verdad y alabar a Dios como Dios, depender de Él y aceptar su decreto a gobernar sobre nosotros. Es además desearlo a Él más que lo que deseamos cualquier otra cosa que Él ha creado. ¿Cómo puede ser posible esto? Solo a través del Evangelio, donde descubrimos que usted y yo somos incompetentes, que todos somos pecadores, que no podemos hacer nada por nosotros mismos para resolver nuestros problemas. Necesitamos a Jesús, a su sacrificio en la cruz del Calvario. Necesitamos su resurrección y la promesa de que un día estaremos para siempre con Él. No porque juzgamos a los demás y señalamos sus errores, nos libramos de los nuestros. Siempre será más fácil ver los errores de los otros que reconocer los nuestros. El pastor John Stott dice lo siguiente al respecto: Nos envolvemos en un estado de indignación fariseica por el comportamiento vergonzoso de otros, mientras el mismo comportamiento no nos parece tan grave cuando es nuestro y no de los demás. La necesidad del Evangelio nos recuerda que somos incompetentes, pero también nos recuerda que la gracia de Dios está disponible. Cristo resolvió por nosotros en la cruz lo que nosotros éramos incapaces de hacer. El Evangelio nos recuerda que hemos sido amados, perdonados y que estamos siendo restaurados por su gracia. El Evangelio nos recuerda también que fuimos llamados al arrepentimiento. Pablo afirma en el versículo 9 y 11 que nuestros pecados se hacen evidentes en nuestras acciones. Asimismo dice que nuestras obras dan evidencia de si hemos experimentado el Evangelio o no. ¿A cuánto les gusta aquí el fútbol? Levante la mano. Puros varones, una que otra mujer. ¿Les gusta el VAR? Oh, salió mal esto, déjeme refrasear esto, porque se puede interpretar mal para los que no conocen el fútbol. El VAR, con V, son las repeticiones que asisten a los árbitros para saber si una jugada fue falta o no fue falta, o fue penalti o no penalti. A mí me llama mucho la atención que ahora, después de que esa tecnología está presente en los partidos, los futbolistas siguen actuando como si no hubieran hecho nada. Yo no fui. Reaccionan como si les hubieran pegado en la cara, pero les pegaron en las costillas. Se agarran el pie cuando el golpe fue en la cadera. Y mire que usted y yo somos como los futbolistas. Porque actuamos como si no fuéramos culpables. Decía mi abuela, como si no tuviéramos cola que nos pisaran. Y preferimos señalar los errores de otros que entender que en la cruz hay perdón para los nuestros. Está claro, mis hermanos, que no es nuestra moral o nuestra piedad religiosa. Es la verdad del Evangelio la que nos muestra que Cristo ha ganado la victoria por nosotros en la cruz. Y es necesario que usted y yo sepamos que somos culpables. Es necesario que usted y yo reconozcamos que le hemos fallado a Dios. Y asimismo es necesario entender y reconocer que cuando abrazamos la cruz encontramos perdón, restauración, vida nueva. Dejemos que Dios gobierne nuestra vida entonces. Hagamos a un lado aquello que quiere sentarse en el trono de nuestra vida y adoremos solo a Dios. Que nuestras acciones y nuestros deseos y emociones se sometan a la cruz para solo adorarle a Él. Gracias, Señor, por tu palabra, por el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.